Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle, en Onda Madrid.
Seis minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Aquí seguimos los de las 10 del Buenos Días Madrid. Tenemos por delante todavía un buen puñado de minutos de radio. Aquí nos vamos a quedar hasta la 1 en punto de la tarde, manteniendo muchas buenas costumbres. Una de ellas es la de analizar lo que ha ocurrido esta semana, y de ello se encarga Antonio Martín Bomón en su sección La Semana Según Bomón. No es Bomón, es Ceballos. Digo, el que se acaba de reír con risa de Papá Noel. Antonio, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal la
Ceballos
semana?
Que lo veo ahí en la pecera, partido de la risa.
Sí, pues se dedica a hacer ho-ho-hos y nos va trufando todo el programa con sus risas.
Eso está muy bien.
Bueno, semana de la lotería, claro, importante. Pues ¿te ha tocado algo?
Bueno, pues como siempre, ¿no? Algún reintegro o alguna cosa.
Bueno, será como siempre para ti. Bueno, yo siempre he dicho lo mismo, que aquí a mí alguna pedrada me cae, pero pedrea ni eso, ya. Nada, cero.
Bueno,
tremendo.
Pues sí, alguna cosilla ha tocado este año. Pero vamos, muy no para dejar de trabajar.
No.
No para dejar de trabajar.
Realmente el premio gordo de la lotería de Navidad no es de los más contentos que hay por ahí. No te permites dejar de trabajar, hombre, te da una alegría.
Por cierto, que tengo que felicitarte porque el otro día, la retransmisión que hicisteis de la Lotería de Navidad, fue muy seguida, muy, muy interesante, muy entretenida. Y después ese concurso que hicisteis de cestas de Navidad, donde mandaban, yo estuve intentando adivinar alguna vez quién era la voz del famoso pequeño, pero no encontraba, no lograba.
No te hacía, a pesar de las pistas que daba Rubén Ruiz, nuestro... Mira, hubo un momento cuando era Ana Belén, creo que es, que él estaba convencido que era Teodoro García Egea, que yo ya casi me muero directamente.
Sí, sí, vi la de Nadal, que la verdad es que no era, o sea, vi la de Nadal, que la verdad es que no era no había manera de enterarse de que era Rafa Nadal el que estaba hablando de niño, vamos, pero fue muy entretenido, y por lo que vi, por los WhatsApp que se mandaban, bueno, evidentemente tuvo que tener un éxito de público.
Pero tremendo,
¿no?
Pues mira, hubo cestas en las que recibimos de golpe y porrazo más de 300 WhatsApps de golpe, o sea, de oyentes intentando adivinar. Bueno, al final siempre son muy listos y lo terminan acertando, así que repartimos las seis cestas estupendamente.
Pues felicidades, porque la verdad
muchas
es que
gracias.
En Madrid, yo que hice zapping por algunas emisoras, a mí desde luego la que más me gustó tu programa. La verdad es que no soy sospechoso de que no me guste lo que tú haces, pero evidentemente
creía que ibas a
seguramente
decir,
no soy objetivo en esto,
no
pero
soy
pero desde luego
amigo,
la que más
digo,
me gustó
bueno,
fue la tuya.
Bueno, pues muchísimas gracias. Bueno, no sé si te gustó tanto el hecho de que el presidente del gobierno convocase tan deprisa y tan pegadito al día de hoy esa conferencia con las diferentes comunidades para consensuar de alguna forma, bueno, medidas que nos ayudasen a combatir el COVID, que tampoco fueron para tirar cohetes.
Claro. Pues hombre, en primer lugar empezó todo de una manera muy rara, porque se hace un viaje a Barcelona, donde fundamentalmente a lo que va, lógicamente, es al Congreso del Partido Socialista de Cataluña, y va en Falcon. Que hombre, la verdad es que utilizar medios del Estado para ir a un viaje de partido, pues no me parece demasiado ético.
Yeah.
Y si realmente lo quieren hacer, que vayan al Parlamento, hagan una ley adecuada para utilizar los medios públicos para actos privados, porque el presidente del gobierno, por seguridad, a lo mejor lo debe de hacer, pero que lo diga en el Parlamento y que lo aprueben en el Parlamento. Es decir, que se someta a esa cuestión, no así de tapadillo como se está haciendo. Pero después ya llamó mucho la atención el que se marcha a una comparecencia pública en la delegación del Gobierno de Barcelona, como para justificar el viaje en Falcon, y anuncia de sopetón una conferencia de presidentes a 48 horas de la Nochebuena para tomar medidas por el tema de la sexta ola de la variante Omicron que está contagiando a toda España. Pero después, cuando llega esa comparecencia telemática en el Senado con todos los presidentes autonómicos, hombre, es que viendo las medidas que propuso el gobierno, que es volver otra vez a la mascarilla en exteriores, es tanto como no decir nada.
Hombre, sobre todo porque ha vuelto exactamente a decir aquello de aparta de mí este cáliz, es decir, la famosa cogobernanza, claro, que ha sido muy discutida además, hombre, en los tribunales.
No discutida, es que la ha declarado inconstitucional el Tribunal Constitucional y por consiguiente ni siquiera con un estado de alarma. Fue constitucional la cogobernanza, pues ahora la verdad es que a las comunidades autónomas las deja con las manos atadas. Es verdad que Cataluña, por ejemplo, ha acudido al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y las restricciones que ha implantado, pues se las han aceptado. Pero ya veremos después si algunas de estas cuestiones llegan al Tribunal Supremo, lo que puede ocurrir, o si llega incluso al Tribunal Constitucional, lo que puede ocurrir. Por ejemplo, no es normal que las comunidades autónomas, con la autoridad que tienen, restrinjan derechos fundamentales de los ciudadanos. Y el gobierno parece ser que alguien le ha dicho, algún asesor le ha dicho a Pedro Sánchez que la gente está muy harta y que tiene un coste electoral enorme el tomar medidas, y parece que el presidente del gobierno lo único que quiere actuar en esta nueva ola, sexta ola, es de mirón. Es decir, decidió hace un año salir de una negligencia grande de cómo estaba gestionando la pandemia para entrar en la inactividad y dejar en manos de las comunidades autónomas las decisiones que se debían de adoptar, y un año después sigue igual. Por tanto, más bien pareció esa reunión, esa cumbre de presidentes en el Senado, pues eso, una nueva campaña de imagen para hacer ver que el presidente está presente y está liderando un proceso que realmente los españoles ahora mismo no lo vemos por ningún lado.
Bueno, otra de las noticias de la semana, sin ninguna duda, ha sido esa convocatoria de elecciones en Castilla y León, una convocatoria muy sorpresiva que le pilló precisamente al líder de la oposición haciendo una entrevista en directo y, vamos, soltó sapos y culebras por esa boca.
Bueno, la verdad es que si no sabíamos que se llevaban mal tanto el PP
como
Ciudadanos
claro.
en Castilla y León, después de esa entrevista quedó perfectamente claro cómo eran las relaciones. Es verdad que el run-run de que iba a haber elecciones en Castilla y León venía de lejos. Ciertamente, después ya hace un año, en marzo de hace menos de un año, se hizo una moción de censura en la que el Partido Socialista no la sacó adelante porque el Partido Popular al final consiguió que Ciudadanos se mantuviera ahí. Pero desde hace tiempo estaba el run-run de que había muchos, de que Ciudadanos ya era incontrolable en Castilla y León y Egea no manejaba a sus diputados autonómicos, y que por consiguiente en marzo, cuando pudiera el Partido Socialista volver a presentar una moción de censura, iba a presentar una moción de censura y tenía muchas posibilidades de ganarla y desbancar al Partido Popular del poder allí en Castilla y León. Y por tanto, bueno, pues Mañueco habrá decidido cuál es el momento más adecuado. Vio que en el tema de los presupuestos Ciudadanos estaba jugando como ha jugado Ciudadanos a lo largo de estos años, que no estaba demostrando realmente lealtad porque estaba hablando con todas las fuerzas políticas menos con quien estaba gobernando, que era el Partido Popular, y decidió anticipar elecciones. 13 de febrero. Es una fecha un tanto rara para las elecciones, pero bueno, como cualquier otra fecha. Y la verdad es que yo, por lo que me están contando empresas que hacen sondeos y que estos días se han enfocado en Castilla y León, a lo mejor la apuesta que ha hecho el presidente de Castilla y León es una apuesta que le sale muy bien, porque las encuestas no le dan en estos momentos mayoría absoluta al PP, pero sí que indican que el PP sigue creciendo y a lo mejor de aquí al 13 de febrero nos encontramos con que el PP, igual que ocurrió en Madrid, le da otro revolcón a Pedro Sánchez y consigue mayoría absoluta en Castilla y León.
Bueno, pues si es así, estará muy contento Mañueco y también estará muy contento, me imagino, Pablo Casado, porque sabes que la otra versión que circula es que detrás de esa convocatoria electoral está Pablo Casado con un, digamos, doble objetivo. Por un lado, dejar claro que Isabel Díaz Ayuso no es la única que gana elecciones, es decir, que es el Partido Popular el que las gana, de alguna manera, y por otro lado, pues efectivamente, ir rebajando un poquito la altura de Pedro Sánchez.
Sí, hombre, a mí me parece que evidentemente Pablo Casado le interesan las elecciones en Castilla y León, le interesan las elecciones en Andalucía, porque todos los sondeos indican que le pueden salir bien. Ojo, hablo de sondeos, hablo de sondeocracia. Ya. Y ya sabes que después los sondeos los carga el diablo y pueden complicarse la vida. No es la primera vez que dan los sondeos unas cosas
y luego salen otras. Y luego ocurre otra cosa. Antonio, es verdad que puede ganar el Partido Popular, pero luego no puede gobernar. Claro.
Porque ya veremos lo que crece Vox. Y es cierto que en Castilla y León probablemente con Vox y el Partido Popular van a poder gobernar. Las encuestas están dando ya a Vox que prácticamente pasa de un diputado a 10 o 11 diputados. Es decir, que lo lógico es que junto con Vox o con mayoría absoluta el Partido Popular en Castilla y León gane. Y evidentemente, como tú decías, eso a Pablo Casado le viene muy bien. Es verdad que ahora mismo parece ser que Pablo Casado está obsesionado con Isabel Díaz Ayuso. Sí. Lo que ha pasado en esta conferencia de presidentes no tiene sentido. Es decir, Isabel Díaz Ayuso pidiendo medidas que además han funcionado adecuadamente para no restringir la economía, y presidente de comunidades autónomas en coordinación con Génova pidiendo ser más duros en las medidas en las medidas restrictivas que el propio presidente del gobierno o que las comunidades autónomas del Partido Socialista. No tiene sentido esa pelea obsesiva que tiene Pablo Casado con Isabel Díaz Ayuso, porque no tiene sentido que se tomen muchas decisiones que debería de tomar por otras razones en base a lo que Isabel Díaz Ayuso hace o dice para hacer lo contrario. Es decir, lo entiendo que esto lo haga Pedro Sánchez, pero no puedo entender a Pablo Casado haciendo esto. Pero es verdad que le puede salir bien, y sin duda alguna, a quien más le agua esta primavera es a Pedro Sánchez, porque si en Castilla y León tiene otro castigo similar al que tuvo en Madrid el 4 de mayo del año de este año todavía, este año. Evidentemente es un golpe que le va a complicar mucho el final de la legislatura a Pedro Sánchez.
Bueno, mientras llega el 13 de febrero, Pedro Sánchez, yo creo que sí va a estar muy contento hoy cuando se tomen las uvas, porque hay dos cuestiones que le han salido bien. Por un lado, la aprobación de la reforma laboral, ha conseguido poner de acuerdo, por lo visto, ya a todos, aunque es verdad también que esa vuelta de calcetín que se iba a dar a la reforma laboral al final ha quedado en una reformita.
Sí, es verdad. Parece ser que, vamos a ver, cuando una reforma es pactada por los empresarios y los sindicatos, hay un consenso, pues no gana absolutamente nadie. Después, lógicamente, el gobierno lo presentará como un triunfo del Partido Socialista. La otra pata del gobierno lo presentará como un gran triunfo de Yolanda Díaz. Y el Partido Popular lo presentará pues como que es una reformita que evidentemente no cambia nada de las reformas que se hicieron en la etapa de Mariano Rajoy.
Hombre, desde luego la parte Mollar no cambia en absoluto.
No, y es más, si realmente se le mete mano al tema de la temporalidad en el empleo y a esa doble vara que hay en estos momentos en el mercado de trabajo en España entre unos empleos definidos y con buenos sueldos y otros empleos que sobre todo tienen los chicos jóvenes, que evidentemente no llegan ni siquiera a final de mes y que son temporales durante toda la vida. Si se le mete mano y se soluciona eso, pues complementaría las reformas laborales que hizo el Partido Popular y sería bueno para todos los españoles. Pero lo que sí es cierto es que Pedro Sánchez, este 29 de diciembre, cuando haga la valoración después del Consejo de Ministros del 28 de marzo con la contrarreforma laboral aprobada y con los presupuestos, va a poder sacar pecho y va a poder hacer un mensaje triunfal de los que le gustan a Pedro Sánchez, para después irse de vacaciones, a pesar de la pandemia, por lo que me cuentan,
¿para dónde va?
Dos palacios Como son quintos de mora para pasar la, no, para pasar la Nochebuena
hoy,
ahora,
hoy mismo.
Y después a las Marismillas a pasarse hasta, hasta el Día de Reyes allí de vacaciones. El caso es que el Consejo de Ministros el día 28 será el último y después los ministros no están citados hasta el 11 de marzo. Por tanto, se van
a hacer unas vacaciones.
Como la de los escolares, a pesar de la pandemia y
pero
de
no habíamos quedado en que hacíamos dos consejos de ministros a la semana porque la situación así lo requería.
Pues esto te demuestra que tenemos un gobierno que le preocupa más el marketing y la imagen que realmente la realidad.
Bueno, claro, es que uno una vez que se sienta esta noche de Nochebuena en la mesa con unos presupuestos aprobados, claro, es que puede haber elecciones en Castilla y León, quizá las haya en Andalucía, pero él sabe que si quiere, ahí tiene, en fin, años por delante hasta las próximas elecciones generales.
Mira, el objetivo en estos momentos de Pedro Sánchez es hacer las elecciones el 10 de enero del año 2024.
Pues fíjate.
Y por tanto, él va a intentar alargar la legislatura
dos años
más. Esa fecha. Porque lo que quiere es gozar de la presidencia rotativa de la Unión Europea,
claro,
que es en el segundo semestre del 2023. Y después celebrar las elecciones una vez que ha tenido
ese protagonismo, claro.
El protagonismo que le va a dar la presidencia de la Unión Europea.
Bueno, pues son algunas de las noticias importantes de esta semana. Oye, por cierto, que ayer me enteré de lo de Agatha Lys. Fíjate, murió en noviembre. Nadie ha dicho absolutamente nada y nos hemos enterado ahora de que murió, creo que era en Benalmádena, donde se había retirado hace tiempo. Y fíjate tú, se ha ido en silencio y es verdad que es una mujer a la que no se le recuerda muy justamente, se le recuerda mucho como una de las estrellas del destape, se recuerda mucho su físico, muy parecida a Marilyn Monroe, se decía entonces. Empezó siendo azafata de Chicho Ibáñez Serrador en el 1-2-3, luego hizo, pero luego ha hecho películas muy importantes.
Pues claro, el problema está en que muchas de las personas que participaron en el destape en la época de la transición, pues prácticamente se acabó su carrera. Solo se acuerdan por aquello, porque evidentemente fue muy notorio. Pero es verdad que Agatha Lys fue un referente de la escena, del teatro, de la comedia, enorme, de los musicales en España. Y llama la atención que se haya ido tan en silencio, tan en secreto. Es decir, demuestra cómo la fugacidad que tiene en estos momentos todo lo mediático. Es decir, que una noticia rápidamente quita el espacio a la otra y las personas pasan de moda y como ya no salen en los medios de comunicación, nadie, salvo sus familias o sus allegados, se acuerdan de ellas.
Pues es verdad.
Un recuerdo para Agatha Lys que nos hizo disfrutar con su trabajo durante muchos años.
Pues claro que sí. Bueno, es adelantarnos un poquito a la semana que viene. Pero, ¿qué esperas tú del mensaje del rey de esta noche?
Bueno, pues un mensaje.
Porque va a estar todo el mundo pendiente a ver si hace referencia o no a su padre.
Bueno, yo creo que no, que él fundamentalmente va a hablar de... va a hacer un poco los mensajes que ha hecho a lo largo de estos años. Es decir, fundamentalmente va a hablar de España, de la unidad de España, de la importancia que tiene la unidad de España, de la crisis económica y de la situación que hay, de la propia pandemia para dar un mensaje de ánimo a los sanitarios, de los militares que tenemos en misiones internacionales. Y la verdad es que yo creo que el asunto del padre es un asunto que no creo que lo vaya a tratar Felipe VI esta noche. Bueno, estaremos pendientes del mensaje.
Hombre,
como cada año, ¿no?
Yo creo que hay mucha gente que intentará leer entre líneas, porque todos sabemos que el rey emérito, bueno, pues está deseando volver a España, que a fecha de hoy parece que no tendría que haber ningún impedimento en que vuelva, pero claro, el ambiente es el ambiente.
Legalmente no hay nada que le impida volver. Políticamente creo que debería volver, por una razón, porque si le pasa algo con la edad que tiene el rey emérito, que al fin y al cabo fue el que trajo la democracia a España, el protagonista de la venida de la democracia a España, si le pasa algo en Abu Dhabi, va a ser muy difícil de gestionar por la clase política española y sobre todo por el gobierno. Ahora bien, es verdad que, al menos en apariencia, lo que ha hecho el rey emérito no tiene nombre.
¿A qué te refieres exactamente?
Hombre, a mí me parece que unas regularizaciones como las que ha tenido que hacer fiscales un jefe del Estado español, que tenía además inmunidad porque e impunidad porque se la hemos concedido los españoles, debería de haber tenido, lógicamente, una vida más acorde a lo que es la legalidad.
Muy bien. Bueno, pues nada, esta noche voy a cenar con la familia, con mucho cuidadito.
Con mucho cuidadito, porque la gente tiene miedo. Hombre. Vamos a haber hecho una fiesta más grande, con más personas, pero al final nos vamos a quedar en lo que es el núcleo familiar más estricto.
Los que convivís.
Los que convivimos. En fin, ojalá el año que viene podamos celebrarlo todos de otra manera. Este año todavía creo que todos nos debemos cuidar.
Debemos ser un poquito prudentes. Antonio Martín Bomón, que de todo esto que has hablado, sigues hablando en Es Diario, en tu periódico, que te deseo muchísima felicidad para esta noche, para ti y para tu familia.
Muchas gracias.
Y que tú y yo nos reencontramos el año que viene, porque la semana que viene estará Nieves Ortiz.
Bueno, pues estaré con Nieves Ortiz para despedir en las últimas horas de este año. A ver si el 2022 se nos acaba la pandemia. Ese es el deseo.
Mira,
que deberíamos tener, ¿no?
Llevamos así 3 años, sí. Madre mía, ojalá
que sea estas navidades así. Las íbamos a poder pasar con cierta normalidad.
Nada.
Nos ha colocado esta sexta ola.
Ahí estamos,
otra vez igual, en sufrimiento.
En fin, ¿qué le vamos a hacer? Antonio, feliz Navidad.
Muy feliz Navidad a ti, a toda tu familia. Y a todos los compañeros de aquí de Onda Madrid, que me tratan con tantísimo cariño siempre, y a los oyentes, que son lo mejor que tiene cualquier medio.
Pues claro que sí, somos todos la familia. Gracias, Antonio.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
The Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un apasionante espectáculo con el que resurgirás de tus cenizas. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. 26 y 30 de diciembre, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
¿El frío no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS más que ventanas. Aísla más que las paredes.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Y ahora en Onda Madrid, los toros vuelven a ser radio y vuelven a ser domingo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche tienes una cita con Javier Fernández Mar Domingo en el Toril de Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Desde Onda Madrid, te deseamos feliz Navidad.
¡Oh, ho, 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 ho!
Buenos días, Madrid.
Feliz Navidad.
Hola, buenos días, Madrid. Soy Carlos Honorato. Oye, hoy es un día muy especial. Es la Nochebuena. Estamos todos con un ánimo diferente. Quiero acordarme de todos los que nos apoyan durante el año, que están con nosotros en el reto de Twitter, que colaboran con notas de voz en nuestro WhatsApp, que están mandándonos mensajes, que nos dicen oye, qué buenos que sois. También hay alguno que dice, bueno, también contigo, tío Vinagre, también estamos contigo, no pasa nada, para lo bueno y para lo malo, como pasa en el matrimonio. Esto es un maridaje, el de la radio y el de los oyentes. No podríamos hacer nada sin vosotros y sin el equipo. Un abrazo para todos en el equipo, feliz Navidad y feliz Año Nuevo, el 2022, que ojalá podamos contarte más noticias buenas que malas, que tengamos más risas que dolores de cabeza. Y en todo caso, la radio va a estar contigo los 365 días del año, en Onda Madrid, en el 101.3 y en el 106 FM. Vamos a estar a tu lado, acompañándote. Un beso muy grande.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid. ...101.3 y 106 FM.
Los mercados hoy viven una jornada distinta. Los clientes habituales buscan productos un poco especiales para preparar la cena de hoy y la comida de mañana. Y aunque cada año nos advierten que no dejemos estas compras para el final, bueno, pues siempre hay algún ingrediente que echamos en falta en el último momento. Así que en el mercado de las Águilas, para contarnos qué ambiente hay, está nuestra compañera Ángeles Martín. Ángeles.
Pues muy buenas. Hoy toca ocuparse de que todo salga bien y de que nada falte en las mesas. Y hasta aquí nos hemos venido, a este barrio de las Águilas, a este mercado, para preguntar precisamente, entre otras cosas, bueno, pues a las personas que se encuentran en esos puestos y también a los madrileños que hoy vienen a comprar. A mi lado tengo a Patricia. Patricia, ella tiene la frutería Jesús y Patricia. Patricia, buenos días.
Buenos días.
Bueno, cuéntame, ¿qué es lo que más estáis vendiendo y el producto más vendido o los productos más vendidos hoy?
Hombre, los productos más vendidos suelen ser la piña, porque es bastante vendida, y tiene más cerezas, fresas o tipo champiñón para hacer rellenos.
Bueno, pues escucha una cosa, Patricia, que creo que también es muy interesante saber. ¿Habéis notado que la gente viene este año con más alegría, con el bolsillo más lleno, o estamos ahí?
No, vienen un poquito más apretados. Aparte que compran menos porque no se van a juntar y lo que están haciendo es dividir la compra para distintas casas.
Hoy es un día grande aquí en el mercado. Entiendo que es cuando más afluencia vais a tener de público. De hecho, hay gente... No, ¿me estás diciendo que no con la cara? Pues no, explícame.
No, precisamente el día de mayor público es ayer. Hoy vienen a por los encargos, a lo que tienen para recoger directamente.
Hoy el olvido, ¿no? El día del olvido.
Exacto, día del olvido.
Entonces, ¿ayer fue un día grande?
Ayer sí, ayer fue un día bastante lioso.
Bueno, pues íbamos a preguntar también a Carlos. A Carlos, dime, tu puesto, ¿cómo se llama? Porque es un poco largo.
Muy buenos días. Nuestro puesto se llama Herrera Premium Food y nos dedicamos a jamones, quesos y salazones.
Carlos, pues estupendo. Escúchame una cosa. Patricia me ha estado diciendo si la gente se ha gastado más, menos. A ti te digo, te pregunto, ¿has notado que este año, por estas fiestas, la gente viene más contenta, con mayor alegría, o ahí estamos todavía un poco remontando en los malos momentos que hemos ido pasando?
Pues yo creo que el problema ha sido que el año pasado tuvimos más tiempo para ver la cantidad de gente que nos podíamos juntar en casa, y este año nos ha pillado todos un poquito el toro. Nos hemos entrado un poco tarde de la gente que podíamos juntarnos en casa y hay bastante miedo. Entonces creo que ha cambiado mucho la forma de que la gente venga a comprar. De hecho, muchos pedidos del lunes para acá no los han tenido que cancelar.
Bueno, Carlos, que muchísimas gracias y que se dé bien el día.
Muchas gracias a vosotros.
Y estamos aquí con una señora. Muy buenas.
Muy buenos días a todos.
Bueno, la acabo de ver que está usted comprando. ¿Lleva el carro? ¿Lo lleva a la mitad más o menos, yo creo?
La mitad todavía.
¿Todavía le queda hacer compra?
Sí, un poquito. Me queda la carne y un poquito de marisco. No mucho, porque la cosa no está como para tirar mucho.
¿Se van a juntar esta noche muchos en su casa? Bueno, doy por hecho que es usted la que va a cocinar, no
sí,
lo sé.
Sí, yo soy la que voy a cocinar. No, esta noche cuatro, nada más. No se puede. Dadas las circunstancias del COVID y demás, nada más que cuatro. Y a eso le añade la economía y es imposible.
Pero seguro que va a hacer, y nunca mejor dicho, va a hacer duros de pesetas. ¿Qué es lo que ha comprado? ¿Qué nos va a poner esta noche de cena?
Pues mira, el marisco va a ser langostino, es un clásico, pero es lo que es más asequible. Unas gulas con unas poquitas gambas, unos pimientos rellenos pues un poquito paté, un poquito queso, voy a hacer una tortilla patata, he hecho unas concretitas.
Madre mía, que se me están poniendo los dientes largos.
Bueno, pues una cocina casera y luego, bueno, pues un filetito de solomillo para cada uno y ya está.
Pues que muchísimas gracias por haberse parado aquí en los micrófonos de Onda Madrid.
Muchísimas gracias para a ti y a todos los oyentes y feliz Navidad.
Feliz Navidad.
Y salud.
Mucha salud, que lo necesitamos. Gracias, señora. Y un caballero que tengo aquí, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, una pregunta así muy directa. ¿Más alegría este año que el año pasado por estas fiestas?
¿Y por qué no?
Muy bien, muy buena respuesta. Ahí me ha dado de lleno, estupendo. ¿Cena en casa? ¿Le hacen la cena en otro sitio o en otra casa?
Pues vamos a ir a casa de mis cuñados. Estamos esperando los resultados de las PCRs para estar seguros, pero en principio el plan es ir a casa de mis cuñados.
¿Cuántos se van a juntar?
Somos ocho. Ocho, somos cuatro por familia.
Y contento de si al final se pueden juntar para pasar una buena noche entre risas, supongo, bromas, recuerdos.
Sí, por supuesto que sí. Lo que pasa es que bueno, pues no nos hemos podido juntar con los suegros, no nos hemos podido juntar con el resto de familia porque algunos que están contagiados, otros por precaución no han querido incorporarse. Entonces, bueno, pues alegría, sí. Lo que pasa es que una alegría contenida porque no vamos a estar todos.
Bueno, pues Eli, nos vamos a quedar con ese mensaje. Alegría sí,
muy bien.
Pero alegría ciertamente contenida,
sí.
Pues porque no nos vamos a poder juntar todos.
Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Tendremos que esperar otro año más.
¡Oh, oh, 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 oh!
Para que todos nos ya sean Navidad.
Buenos días, Madrid.
Feliz Navidad.
Para que el mundo sonría al despertar. Para que se abra la puerta y nos encienda.
Buenos días, Madrid. Soy Nieves Ortiz, quien, entre otras cosas, os hace viajar al pasado con las efemérides y quien conduce el programa con permiso de la jefa cuando ella no está. Este equipo es mi otra familia y en ella participáis todos vosotros, todos nuestros oyentes, a quienes quiero también agradecer vuestra entrega, vuestra fidelidad y cariño, deseando a cada uno que tengáis unas felices fiestas en estos tiempos raros, sí, y de incertidumbre que nos ha tocado vivir, y mucha salud. Es momento de celebrar, de hacer balance de un año que debe servir para hacernos reflexionar, porque no, sobre lo verdaderamente importante. Y para mí vosotros lo sois. Quereros mucho, cuidaros, por favor, y disfrutar de esas pequeñas cosas que suelen darnos, dicen, los mayores pellizcos de felicidad. Gracias de corazón por acompañarnos y gracias a Eli del Valle y a todos mis compañeros por enriquecerme a nivel profesional y como persona. Ah, y felicidades a Belén Almonacid, que con el nacimiento de su hijo Miguel seguimos aumentando la familia, que es, como decía y reitero, este gran equipo. Pasadlo bien, disfrutad con mucha precaución, con mucha ilusión, y si engordamos un oquilillo, pues ya nos lo quitaremos. Feliz Navidad, un beso y nos escuchamos la semana que viene. Chao.
Bueno, pues estamos en el Día de la Nochebuena y queremos reconocer la labor que llevan realizando desde hace unos meses los miembros de la Asociación de Belenistas, que han trabajado muy duro para llenar Madrid de unos nacimientos espectaculares. Nos acompaña ya Fernando de Miguel Rodríguez, que es vicepresidente de esta asociación, de la Asociación de Belenistas de Madrid. Fernando, muy buenos días.
Buenos días.
En total, ¿cuántos belenes habéis montado en la Comunidad de Madrid?
Pues hemos montado 25 belenes y 3 exposiciones.
Bueno, no hablamos solamente de la Ciudad de Madrid, ¿eh? Estamos hablando de otros municipios como Paracuellos, como Torrejón, Arganda, Alcobendas, en fin, que habéis estado prácticamente en todos los puntos de nuestra comunidad.
Sí, hemos estado, este año hemos tenido muchísimos encargos de belenes y la verdad que hemos puesto todo lo que hemos podido. Empezamos el 8 de noviembre a montar belenes por toda la comunidad. Y hemos terminado de montar el 14 de diciembre belenes.
Bueno, todos son espectaculares, como digo, Fernando, pero es que hay algunos, el de la Comunidad de Madrid, el del Ayuntamiento, que dan muchísimo trabajo. ¿Cuántas personas habéis estado trabajando día a día para que podamos estas fiestas disfrutar de esos nacimientos tan bonitos?
Pues mira, en el taller que tenemos en la asociación, que invito a todo el mundo en la calle Gobernador número 11 a que vaya a visitarnos y a que se hagan socios nuestros, hemos estado más o menos unas 30 personas de media, porque a lo mejor somos unas 60 personas las que estamos participando, pero digamos que unas 30 personas son las que más tiempo dedican, y durante prácticamente todo el año. Empezamos en el mes de febrero a preparar ya los belenes de la siguiente Navidad, y estamos desde febrero pues hasta primeros de noviembre que empezamos a montar.
Oye, ¿hay alguno que os dé más lata? No sé, pues porque el gobierno municipal de turno sea un poquito más pejero, que se suele decir. O, por ejemplo, no sé si el de la Comunidad de Madrid viene muy condicionado desde la comunidad, pues porque quieren que ese año se dedique a algo muy especial. Ya sabemos que suelen ser temáticos, que lo cambiáis todos los años y que unas veces nos encontramos de pronto pues con una ciudad medieval y al año siguiente nos encontramos de pronto pues con un Madrid antiguo.
Bueno, el que más trabajo nos da es en la Comunidad de Madrid. Primero porque siempre preparamos algún tipo de sorpresa para que puedan disfrutar todos los madrileños y que siempre que todo el mundo esté con una expectativa. Y después por las dimensiones que tiene. Estamos hablando normalmente estamos montando casi un belén de unos 150 metros cuadrados.
Ya digo, espectaculares. Yo no creo que haya madrileño que no haya visto nunca, o por lo menos una vez en su vida, no haya pasado por el belén de la Comunidad de Madrid, pero si hay alguno despistado, hombre, que no deje de hacerlo, porque son auténticas obras de arte. Oye, Fernando, el vicepresidente de la Asociación de Belenistas de Madrid, ¿qué belén pone en su casa?
Bueno, pues este año, bueno, todos los años pongo belén, desde que soy pequeño, que me enseñó mi padre cuando tenía 4 años a poner belén y desde entonces no he dejado de ponerle. Pero este año he hecho algo un poco más especial. Tenía muchas ganas de tener un belén castizo, como madrileño que me considero y que soy. Y pues empecé en el mes de mayo por la noche tranquilamente en casa pues a prepararme una escenografía para un belén castizo. Y entonces decidí al final hacerme lo que es el pasaje de San Ginés, con la librería de San Ginés, la chocolatería de San Ginés, la iglesia de San Ginés, creo que un paisaje muy reconocible por todos los madrileños. Y ese es el belén que he puesto este año, un belén totalmente castizo.
Bueno, qué envidia.
Con su mantón de Manila, con todo.
Claro, porque fíjate, dices, empecé en mayo a preparar la escenografía. Claro, vosotros tenéis que pensarlo todo, no solamente qué figuritas van o cuál es el decorado, sino además cómo se monta, ¿no? Y por lo que entiendo es lo primero que hacéis.
Sí, por supuesto. Primero lo sentamos allí en la asociación, junto con los maestros belenistas y con las personas que van a empezar a trabajar más asiduamente, y decidimos qué escenografía, qué queremos representar, cuál es el mensaje que queremos transmitir en el nacimiento. Y una vez que ya lo comentamos y decidimos, empezamos a dibujarlo. Lo dibujamos primero más o menos sobre papel, haciendo un pequeño esbozo de la escenografía que queremos hacer, y empezamos ya a planificar también las dimensiones del belén, dado que tenemos que tener muy en cuenta después todas las perspectivas para que no desentone cuando montamos el belén.
Bueno, ahora estáis disfrutando de lo que habéis hecho. Luego os tomáis un descansito hasta febrero, que es cuando comenzáis a preparar los belenes del año siguiente. No sé si ya vais con alguna idea o os juntáis ahí los responsables de esta asociación en el mes de febrero y ahí es cuando empieza a surgir todo.
No, mira, ahora mismo lo que estamos planificando ya, como es un arte efímero, pues lo que ya estamos empezando a planificar los desmontajes que tenemos que empezar a realizar de los 25 belenes y 3 exposiciones a partir del día 7 de enero. Es lo que estamos planificando en este momento. Para mediados de enero, que ya habremos terminado todo el desmontaje y colocación de todas las construcciones que retiramos y de las figuras que volvemos a otra vez a guardar en nuestros talleres, pues inmediatamente ya sí empezamos a hablar de las ideas, a tener pues un montón de ideas de qué es lo que vamos a hacer para empezar en febrero y empezar a construirlo.
Bueno, pues no queríamos acabar este programa, Fernando, sin daros las gracias por ese trabajo que hacéis y que luego todos, madrileños y no madrileños, que vienen de fuera, vamos a disfrutar a lo largo de todas estas Navidades. Y teníamos la curiosidad también de saber qué belén te habías montado tú en casa. En fin, Así que te deseo una felicísima noche, unas felices fiestas, Fernando. Y después, nada, a ponerse manos a la obra, porque habrá que desmontar y habrá que empezar a planificar todos esos belenes, repito, espectaculares que cada año monta la Asociación de Belenistas de Madrid, de la que estamos muy orgullosos. Fernando, lo dicho, feliz Navidad.
Feliz Navidad y muchísimas gracias por vuestra llamada y por interesaros por este mundo tan bonito que es el belenismo.
Un beso muy fuerte.
Un beso, muchas gracias.
¡Oh, oh, 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 oh!
Buenos días, Madrid.
Feliz Navidad.
Hola, ¿qué tal? Soy Rubén Ruiz. Me recordaréis de secciones como Planeta R y el breve especial de la Lotería de Navidad en Onda Madrid. Los oyentes os habéis convertido en mi familia, así que tengo un mensaje para vosotros. Traedme embutido.
No sé para qué pide embutido, porque embutido viene él en su cohete del Planeta R. Rubén Ruiz, muy buenas.
¿Qué pasa? ¿Cómo estás, Eli del Valle?
Pues mira, muy bien, pero ¿cómo vienes? ¿Qué traje más ceñido? ¿Qué cosas? ¿Cómo sois los iba a decir astronautas? Sí, claro, tú eres un astronauta.
Bueno, sí,
extraterrestre,
más,
pero astronauta.
Vengo, claro, vengo a la Tierra, efectivamente. No salgo de aquí, pero vengo aquí. ¿Qué semana más guay he pasado? O sea, que por eso vengo vestido así.
¿Ah,
no
sí?
Me preguntes cómo. La última vez que nos vimos fue el día de la Lotería de Navidad, ¿correcto?
Sí, señor, sí.
Bueno, pues me he despertado hoy al lado del calamar. No te digo más. O
sea, ¿al lado del calamar ahí? De sí. Aquel señor que...
Pues sí,
está,
sí, sí.
Pero estaban comillas ya.
Que si vamos a pedir ayer. Pues se vino. Que si vamos a pedir unos chupitos, que si vente que te tomas algo, pues hoy me he despertado a su lado.
Con el señor del calamar. Oye, por cierto, qué éxito tuviste el otro día con el programa especial de la lotería, ¿eh?
¿A qué te refieres? ¿Como físicamente, dices?
Físicamente, si te ven con esa especie de buzo que me recuerda al que llevaba Georgie Dan cuando cantaba lo del dinosaurio,
pero...
pues no sé, pero... pero...
¿Qué
imagen? No, sí, es tremenda. Pero que tuve... Oye, que la gente dijo, pero ¿qué hombre más simpático? Le dije, no es un hombre, es un extraterrestre. Pero, oye, que había gente que decía, pero, oye, qué buena incorporación al equipo.
Claro, porque la gente no te... Es que ¿sabes lo que pasa al final? Que si dejas a alguien en un micrófono 5 horas... Lo digo sin rencores, ¿vale? O sea,
yes.
Al final algo bueno sale. Yo recuerdo tu mensaje de voz. ¿Por qué no te vienes el día de la Lotería de Navidad? Es media horita y traemos desayuno. Madre mía. Uf. En fin.
Bueno, en fin. Todo con tal de no trabajar, pero algo sí, habrás eso. Hecho desde el día de la lotería ahora. Habrás estado observando
sí.
Y me contarás algo que te haya llamado la atención de nuestro planeta.
Siempre, porque es mi trabajo, pero antes me vais a perdonar, me gustaría hacer algo especial hoy, porque hoy es Nochebuena, ¿vale?
Sí.
Yo tenía que darle a esta sección un toquecito navideño, así que he decidido cambiar mi cabecera. Hoy mi cabecera va a ser esta.
Mi burrito sabanero. ¡No! No, 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 no.
¿Qué me dices?
No. Tremendo. Menos mal que Martín Romo ya se ha marchado. Porque
claro,
si no, en fin, te habrías quedado un enemigo.
Porque, claro, igual hay gente que no sabe lo que es un falsete real, que se marcó ayer Sergio Martín Romo en Buenos Días Madrid. Un momento totalmente innecesario, es verdad, pero que
sí.
Ha tenido mucho éxito. Eli, tengo que avisarte, se nos va. Le están haciendo ofertas ya para grabar con los Pitufos Maquineros.
No.
Hay mucha calidad ahí, hay mucho agudo. A su lado los Billys cantan con... A su lado los Billys cantan como Leonard Cohen. Yo no me canso de escucharlo, ¿vale? Para mí ya es un líder, tal líder que yo propongo hacer los chicos del coro, ¿vale? Con Honorato y Ceballos y ser los chicos del Romo, ¿vale?
Por favor, no.
Yo me veo haciendo giras. Bueno, que sepas que Sergio Martín Romo hizo el casting para Niño de San Ildefonso
sí.
Y le dieron una pandereta, ¿no? Tú tocas.
Le dijeron... casi déjalo.
Tú callado, tú la boca
tremendo,
cerrada.
Bueno, tremendo.
Y hablando de Niños de San Ildefonso, qué
sí.
Guay estuvo el sorteo de Navidad,
sí.
Sin cachondeo, qué bien lo pasemos, ¿vale?
Hombre.
Pero creo que los que estuvieron en el salón no lo pasaron tan bien.
¿Ah, no?
De hecho, ¿recordáis que Carlos Honorato y Gloria Talavera contaron que habían metido agua de Strangis así en
sí,
el salón?
Sí.
Pues los compañeros de Andalucía Directo no estuvieron tan espabilados.
Ahora te digo una cosa ahora mismo, esto que es complicado retransmitir con la mascarilla, ¿eh?
99.800.
Pues sí, además se nota en el sonido, ¿eh? Ese sonido de las voces.
Por Dios, entre eso y que este año tampoco nos han dejado meter nada, es decir, no nos han dejado ni entrar una botellita de agua siquiera.
Ah,
madre mía de mi vida.
¿Cuándo acabará esto?
¿Cuándo acaba esto? Una frase que dicen los comentaristas de la lotería de Canal Sur, Eli del Valle cuando empieza la Navidad, que ya está diciendo cuándo acaba esto, y los padres cuando llegan las vacaciones de verano. Bueno, a ver, no nos engañemos, cada vez que hay un puente largo lo decimos, todos los padres, ¿vale? Y los aficionados del Atleti últimamente también dicen cuándo acaba esto, refiriéndose a la Liga. Bueno, tengo que decir que Loterías del Estado se apiadó de los compañeros de Canal Sur y cuando les escucharon diciendo que tenían la boca seca, les llevaron una bandejita de polvorones.
¡Mira, ¿vale? qué bien! Luego, claro, nuestro programa tuvo mucho éxito, pero claro,
éramos los únicos polvorones. Que salvábamos porque estábamos en el estudio, claro,
hombre,
bueno.
Claro.
Salieron del Teatro Real los de Canal Sur y se tiraron a la Cibeles directamente. ¿No? Estuvieron hasta las 5 de la tarde allí bebiendo. Bueno, y vamos a seguir con la lotería en Canal Sur porque, claro, uh-huh. es normal que si vas con esos ánimos y la boca seca, es normal que te dé por pensar en otras cosas.
Otro alambre, Alfonso. Sí, señor. Se ha completado de esta forma. Es el sexo alambre.
¡El sexo alambre, amigo! Un pensamiento muy húmedo para tener la boca tan seca, ¿no? A ver... Yo lo entiendo, sin cachondeos, porque es verdad que entre las bolas, el bombo y que se hace largo, pues se parece mucho al sexo. O sea, en mi caso concreto, no sé la vuestra, pero me recuerda mucho a mi casa, porque en mi casa siempre que hay sexo tenemos a uno vestido de calamar, otro vestido de mar.
Una pantera durmiendo.
Sí, una pantera durmiendo. No sé cómo lo hace mi cuñado, que la punta no me preguntes por qué. Bueno, en fin, hubo quien pilló premio en El Gordo y se acordó de sus familiares, claro, es lo normal, pero también hubo quien ganó y se acordó de otras personas.
La verdad que ha sido una cosa inesperada, que lo esperaba, porque aquí hay mucho aje, con mucha alegría, porque estamos repartidos por todas las personas del barrio.
Más alegría los que le debemos dinero. Este sí que tiene alegría.
Es verdad, El Gordo este año ha caído muy repartido. Ha caído en una señora de Burgos, en Hacienda y en la sede del cobrador del frac. Están como locos, claro. Yo creo que si debiera dinero no saldría en la tele diciendo que me ha tocado El Gordo, por lo que pueda pasar, porque al final es verdad que te quedas con 2 euros y no es plan. O no sé, igual cuando vengan a cobrar el plan es decirles: ¡ay, que me equivoqué! ¡Que miré mal el número! ¡No tengo ni la pedrea! Y ese Rolex, ¡uy, me lo acabo de encontrar! Estaba ahí. Bueno, en fin. La reina absoluta de las ganadoras de la lotería ha sido esta señora, que ha tenido un espacio de tiempo, en un espacio de tiempo muy corto, dos grandísimas noticias. Yo creo que no se puede ser más feliz. Una de las noticias es que le ha tocado la lotería.
Y estoy muy contenta. Y me acabo de divorciar.
¡Hala! Ahí está. Está su exmarido mandando WhatsApp como si fuera el concurso de la cesta de muebles a dama. A saco está el tío ahí, vuelve conmigo, por favor.
Cariño.
En fin, claro, lo que hay que preguntarse es, cuando ella dice me acabo de divorciar, ¿se refiere a que ha sido hace un par de semanas y luego le ha sonreído la suerte y le ha tocado el gordo? ¿O a qué ha dicho esta mañana, ya que me ha tocado el gordo, tengo una cosa que decirle a mi gordo precisamente, y le ha dicho, ¿sabes contar? Pues no cuentes conmigo. O sea, ¿qué
fue probable, antes? Es probable. Vale.
Ahora te voy a presentar a un sacerdote, se llama el padre Adam.
¿Ah?
Yo lo he descubierto gracias a La Sexta. El hombre es un cachondo y así explica a sus feligreses que no es necesario que le den demasiados detalles cuando se confiesan.
Yo no entiendo eso. ¿Por qué me tienen que decir absolutamente todo? Padre, yo hice esto en tal lugar. Yo no necesito saber cómo pasó, dónde pasó o con quién pasó. ¿A mí qué me importa?
Es que de verdad sois de lo que no hay. Vais allá al confesionario a contarle al cura, pues me hizo esto, me hizo lo otro, es la cuñada de mi primo, me cogió así, la cogí así, yo... Bueno, no lo hagáis, por favor, no contéis detalles. No hace ninguna falta que le contéis todos los detalles si podéis enseñarle el vídeo.
Claro,
es que ahora con los móviles se puede grabar todo, claro.
Padre, esto...
Yo qué quieres que te diga, pero lo veo mucho más interesante que esa gente que te enseña fotos de sus hijos sin que tú se lo pidas.
Pues sí.
¿Sabes? En plan, mira, aquí está mi hijo disfrazado de gato. Oh, gracias, me levanté esta mañana pensando, a ver si veo a tu hijo vestido de gato. No tengo yo otra cosa que hacer en la vida que ver a tu hijo vestido de gato. Es más, llego tarde a una reunión, pero seguro que cuando les explique, es que Marisa me ha enseñado la foto de su hijo vestido de gato, me dicen, hombre, normal, comprensible que llegue tarde. En fin, una foto de un niño vestido de gato no es gracioso.
No.
Un hijo vestido de gato, salvo que el hijo tenga 52 años. ¿Sabes? Mira el tonto de mi hijo vestido de gato, 60 años tiene. Eso sí tiene gracia. Bueno, hay gente en el planeta Tierra que es dañina, ¿vale? Pero de forma sutil, y esa gente me encanta, esa gente me tiene muy enamorado. Ojo a lo que he encontrado en la cuenta de TikTok de la Bernarda 84.
Que te voy a contar una cosa que se te va a quedar cara de gilipollas, ya verás. Uy, ¿ya te lo han contado?
¡Ya te lo han contado! O sea que cuando os cuentan según qué cosa se os pone cara de... Bueno, o
sí.
sea que un poco como cuando te dicen no puedes entrar con agua en el salón de lotería si el sorteo dura 4 horas, ¿no?
Vas, pero...
La misma cara, vale. Y una pregunta, si se te pone cara de gili cuando te cuentan cosas, ¿Qué le contarían a mi cuñado que tiene cara de ponerse a estudiar porque mañana tiene examen de próstata? ¿Qué le contaron? Porque la cara la tiene. Bueno, mensaje de Navidad, atención, de Carmen Lomana, que he visto en la cuenta de Sebas más Pons, porque luego ella lo borró de su Instagram.
Y quiero felicitaros de forma muy alegre, a pesar de que tenemos un montón de problemas con este nuevo virus, pero que tenemos que relativizarlo, que ya va a formar parte de nuestra vida. Y quiero mandaros un gran abrazo.
Vale, está bien el mensaje de la pandemia, que hay que convivir con ella, vale, pero no sé si lo habéis escuchado justo hacia el final del vídeo, os he sacado el extracto, ¿eh? Atención, escuchad atentamente.
Sí.
Que ya va a formar parte de nuestra vida. Y quiero mataros.
¡Quiero mataros!
¡Quiero mataros! ¡Ha dicho sí!
¡Lo ha dicho! No, no es Carmen Lomana, es Terminator.
¡Por favor!
Mete mensajes de muerte y destrucción en mitad de discursos navideños llenos de amor. Ojo con Carmen Lomana, qué chunga es, ¿eh? Desde ahora sus marcas favoritas son Vittorio y Cuchillo y Dolce y Navaja. ¡Ojo,
por
eh!
¡Por favor!
Atención, tremendo. Que va muy a tope. Bueno, Jorge Sanz también ha sido uno de los protagonistas de la semana. Es un gran actor que tenéis ahí en el planeta Tierra.
Sí,
nos gusta mucho,
ya lo creo.
En Planeta R, sí. Pues él ha hablado de Pedro Almodóvar, del que guarda un recuerdo maravilloso. Lo echó, de hecho, Pedro Almodóvar, esto es real, lo echó antes de empezar a rodar Carne Trémula, ¿vale? ¿Ah? Que luego su papel lo hizo Liberto Rabal, esto es cierto. Y Jorge Sanz contó por qué.
Y porque no me gusta el método de trabajo que tiene Pedro, tío. Pedro rompe el actor, tío, y los actores somos muy frágiles, tío. Hay un millón de maneras de pedirse un café, ¿vale? Mal. Así no se pide un café, otra vez. No, café mal, 40 mal. Hoy Jorge no sabe pedir un café. Venga, cortamos el rodaje. Mañana volvemos a ver si ha aprendido a pedir un café. Pero a mí la segunda que me dijo eso le mandé a tomar por culo.
Ahí está, le mandó a tomar por culo, claro. Es que igual Almodóvar es muy quisquilloso con el café. Es que de estos que lo toma con una nubecita de leche y un poquito de azúcar. En fin, que no daba Jorge Sanz con la manera de pedirle el café a Almodóvar, ¿qué le vamos a hacer?
Tremendo. Bueno, pues son algunas de las cosas que le han llamado la atención a nuestro extraterrestre favorito, que sigues con nosotros este año que viene, ¿no?
¿En serio?
¡Hombre! ¡Vamos! Pero si vale. Tiene, está el público a las puertas de la emisora. ¡Que así venga Rubén! ¡Que venga vale. Rubén! ¡Rubén!
Vale, Yo, mi plan es aguantar hasta que me pueda dar el relevo el hijo de Belén Almonacid.
Bueno, ¿vale? pues tenemos un ratito por delante, Rubén Ruiz, extraterrestre, Planeta R. Que tengas una feliz noche.
Un beso, Eli, feliz Navidad.
Gracias por formar parte de este equipo. Un beso. Bueno, pues nos vamos acercando hasta la una de la tarde. Hay que despedirse. Hoy es un día para pasarlo en familia y precisamente por eso los de las 10 del Buenos Días Madrid hemos querido compartir esta mañana con vosotros, porque ya formáis parte de esa gran familia que es la del Buenos Días Madrid y la de Onda Madrid. Ha sido para mí un privilegio compartir las mañanas con vosotros este 2021 y espero seguir haciéndolo en 2022. Así que en mi nombre y en el de todos los miembros de este equipo os deseo lo mejor para 2022 y que ese año sea por fin el que todos estamos esperando. Un beso enorme y lo dicho, feliz Navidad.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.